deporte que se vive.
Aquí comienza El Transistor. José Ramón de la Morena.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor.
Pero que muy buenas noches. El Getafe y el Valencia ya están clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey, que van a comenzar a jugarse la próxima semana. El Getafe ha empatado en Valladolid 1-1, aunque comenzó ganando, y se clasifica para cuartos de final de la Copa, porque la semana pasada ganó 1-0 en Getafe. Y el Valencia acaba de ganar al Sporting de Gijón 3-0. Los tres goles en la segunda parte, que es cuando el Valencia se ha quitado la presión y ha llegado con claridad. Mañana se juegan otros tres partidos más. A las 7:30 juega el Atleti en el Wanda Metropolitano frente al Girona, empate a 1 en la ida. Después, a las 8:30 juega el Atleti Bilbao en Sevilla. El Sevilla sale con una ventaja de 1-3 que ganó en Bilbao. Y a las 9:30 juega el Real Madrid en Leganés con 3-0 de ventaja del partido de ida en el Bernabéu. Y bueno, pues luego el día se ha incendiado en las tertulias y en los portales y en los programas deportivos por la comparecencia del responsable del Colegio de Árbitros, que es Carlos Velasco Carballo. Ya os he dicho que es un ingeniero culto, un tipo preparado, otra preparación, evidentemente, otra educación y otros modales que los que utilizaba el anterior peso pesado, Sánchez Arminio. Y que por fin, hoy, Velasco Carballo ha salido a explicar cómo actúan con el VAR, esa sala de vídeo que tienen en la sede de la Ciudad de Fútbol en Las Rozas y que la tienen conectada con todos los campos y que desde allí indican y corrigen a los árbitros en los partidos que se juegan. Bueno, la explicación, ahí está Gonzalo Palafós, que es el que ha estado asistiendo a la clase y a la disertación de Velasco Carballo. Digo que la explicación en la forma ha sido buena y pedagógica, hasta que llega al límite de los errores individuales. Ahí es donde se niegan a reconocer cuál fue un error y cuál fue un acierto, y ahí es donde a mí me vuelve a decepcionar el mundo del arbitraje y especialmente Velasco Carballo. Porque si no eres capaz de decir con claridad que el penalti a Vinicius en el Bernabéu fue penalti y que el penalti que le hacen a Mata, el jugador del Getafe en Bilbao, fue penalti, y no lo hacen porque les da miedo o les da vergüenza por corporativismo falso y dañino, pues no es posible aprender mucho. Yo entiendo que hay que señalar cuáles son los errores y cuáles son los aciertos. Primero, para que tengamos ejemplos a seguir, para decir esto estuvo mal y esto estuvo bien. Y segundo, para saber quién falla y para saber quién acierta. Porque aquí hay una cosa que también está quedando más o menos clara. Sabemos quién es el máximo goleador, quién es el mejor portero, quién es el que hace las mejores asistencias. Todo eso lo sabemos. Pero ahora mismo no sabemos quién es el mejor árbitro y quién es el peor. No sabemos quiénes están propuestos para subir a primera de segunda, ni quiénes están propuestos para bajar a segunda de primera. Esos datos no se saben, no se conocen. Y se dejan en esa nebulosa que suena a omertá. Y eso es cobardía o es masonería corporativista. No hay que escandalizarse de los errores, sino que hay que reconocerlos para poder evitarlos. Ahora, los profesionales del fútbol, los entrenadores, los futbolistas, los estáis escuchando quejarse constantemente porque comienzan a dudar de que los árbitros se atrevan a corregir desde la sala de vídeo al que está en el campo, para que luego no lo corrijan a él. Y piden, el otro día lo pedí aquí a Ángel Torres, que se cree un nuevo cuerpo, un cuerpo ajeno a los árbitros actuales, que sean exárbitros, exfutbolistas, lo que sea, pero que no tengan nada que temer ni agradecer a los actuales árbitros para que puedan corregir sin temor al que está arbitrando en el campo. Lo vamos a explicar después con más detalle, ¿no? Pero insisto, a mí me ha decepcionado esa política diplomática y corporativista de Velasco Carballo, porque la libertad se la merece él, pero también nos la merecemos todos para poder entender la verdad desde el miedo y la diplomacia exagerada que están utilizando. Es imposible que se pueda cribar y que se pueda conocer la verdad, y cuál es lo que vale y qué es lo que no vale y el por qué se hacen las cosas. Y saber qué es, cuándo es y por qué unas veces es y por qué otras veces no es lo que sea. He quedado también con un actorazo esta noche, con Dani Rovira, que hoy le habréis visto en televisión cuando rodaban un documental por una carretera francesa camino de Roma. Esto me estaba contando David Alonso que sucedió el... No, lo estaba contando Pereiro. A Pereiro lo que es de Pereiro y a David lo que es de David. Estaba contando a Pereiro que esto sucedió el año pasado. Y les atropella un coche de una manera brutal. Y milagrosamente lo han podido contar. Sucedió, repito, el año pasado, pero las imágenes se han publicado hoy y nos las tienen que explicar. Además, en el Mundial de Balonmano, hoy ha habido descanso para la selección que juega mañana a las 8:30 ante Macedonia. Han ganado los dos partidos jugados hasta el momento. En el Rally Dakar, en coches, bueno, ya no sé ni para qué os digo nada, porque si es que no nos queda nada, si es que se nos ha venido ya esta calleja. Nani Roma ha terminado la etapa segundo y sube al segundo puesto de la general, tan solo por detrás del jeque Al-Attiyah. En tenis, en el Open de Australia, victorias ayer de Pablo Carreño, de Garbiñe Muguruza y de Carla Suárez. Ya os dije que se nos ha venido Feliciano Fidalgo porque tiene que preparar la boda. Y mañana, sobre las 11 de la mañana, Rafa Nadal va a buscar la tercera ronda ante el tenista australiano Edden. Lo más urgente y lo que tengo la obligación de daros de inmediato está en Valencia, en ese estadio de Mestalla, donde nos está esperando Eduardo Esteve y Víctor Yu, ahí en la zona mixta de las torturas. Eduardo.
Hola, José Ramón, buenas noches.
¿Tienes otra cara?
Bueno, sí.
Es otra manera,
no,
es otra cosa.
Claro, fíjate que estaba fijándome precisamente en eso, ¿no?
¿En qué te estaba fijando?
En la salida de los aficionados del Valencia. Hoy salían todos felices, contentos, con la sonrisa, porque ha cambiado mucho esto, ¿eh? La película respecto a la del pasado sábado, ese empate ante el Valladolid. Yo creo que la mejor definición...
Que van a tocar los almorávides, que veo que están probando ahí...
Están probando el micrófono, sí.
Están probando el micrófono.
De la zona mixta.
Sí, sí, digo, esto es como a cantar Francisco.
No. Va a hablar Santi Mina, que es el futbolista que ha marcado los dos goles del Valencia. Yo creo que la radiografía del partido la has hecho tú. Una primera parte mala, muy mala, en la que yo creo que el Valencia...
Porque se juega con mucha presión, claro. Se juega con una presión brutal. Y claro, jugar en el campo, en tu propio campo, con esa presión, un equipo tan joven como el Valencia, pues eso. Luego se han quitado la faja en la segunda partida y ha habido un rato que daba gusto verles jugar, ¿eh?
Sí, eso. Y yo creo que hay cambios a veces que un entrenador varía el signo del partido. Y ha hecho un cambio en el descanso. Ha quitado a Rodrigo, ha metido a Santi Mina y fíjate, ha marcado dos goles Santi Mina. Yo creo que ese cambio hoy, Marcelino ha acertado y ha hecho que el Valencia...
¿Qué le está pasando a Rodrigo?
¿Verdad? Pues que no acaba de... Yo creo que es un futbolista que necesita
mucho. La temporada diciendo que le interesaba al Madrid, que sí. Le quería fichar al Madrid, ¿te acuerdas? Era...
Sí, sí, sí.
Era la joya del Valencia.
Y de hecho el propio Marcelino reconoció que eso, todo lo del verano, los cantos de sirena del Real Madrid, del Bayern de Múnich, le habían pasado factura. Lo hizo en una rueda de prensa antes del partido frente al Manchester. Reconoció que ese verano que había tenido agitado Rodrigo le estaba pasando factura a nivel mental. Yo creo que es un futbolista que necesita mucha confianza. Y este año, por una cosa u otra, no le salen bien las cosas. No acaba de ver puerta, el otro día falla el penalti después de pedírselo a Dani Parejo, y yo creo que esa falta de confianza hace que no veamos al Rodrigo de la pasada temporada, y por eso hoy yo creo que acertadamente Marcelino el descanso lo ha cambiado, ha salido Santi Mina y ha sido el que ha abierto la lata y el que ha marcado los dos goles. Oye, y gran partido de Ferran Torres y gran ovación para Cañilli, para el coreano, que ha sido sustituido en el final del partido. Este jugador tiene algo distinto, se parece mucho a Silva, porque este es un jugador que
18,
tiene
19 años.
17
tiene todavía, ¿eh?
Sí, los 18 los cumple en febrero, no es todavía mayor de edad. Es el extranjero debutante con el Valencia más joven de la historia.
Sí, no sé, este le tuvimos nosotros con los niños, me parece que fue en el campeonato de los niños, no sé, de Granada. No sé,
yo creo que fue el de Granada, sí.
Granada, ¿verdad?
Sí, sí, y tiene algo distinto, ¿eh? A mí me recuerda mucho a Silva, es verdad que está jugando en la banda izquierda, yo creo que es más un media punta, un enganche, pero como Marcelino no juega con medias puntas, pues lo pone en la banda izquierda. Ha hecho un control hoy, orientado, espectacular, que, bueno, se ha llevado la ovación de todo Mestalla. Este chico tiene algo, ¿eh?
¿Y no a la sala de prensa no ha llegado todavía ni Marcelino ni el entrenador del Sporting?
Pues estaba José Alberto, no sé si continúa, está ahí Víctor Lluch en esa sala de prensa.
Víctor.
Sí, hola, José Ramón. Acaba de terminar hace apenas un minuto el técnico del Sporting, que bueno, cabeza alta, ¿eh? Yo creo para el Sporting. Estás hablando del partido que ha hecho el Valencia, pero el Sporting ha hecho un muy buen partido. De hecho, ha dicho su entrenador que no podían estar 90 minutos achicando agua, que era muy difícil, que han hecho una primera parte muy buena en la que ha sido incluso mejor que el Valencia, y que ya en la segunda parte les ha costado, que tienen que centrarse en la Liga y que la buena imagen tiene que servirles para continuar con esta línea que han tenido en la Copa frente a Valencia, en este caso, continuarle en la Liga en Segunda División.
Pues me avisas cuando llegue Marcelino, que tengo mucho interés en escucharle.
Perfecto.
Cayetano Ror, muy buenas.
Hola, buenas noches, José Ramón.
¿Dónde te pillo?
En la redacción.
Ah, en la redacción.
Sí. Terminando la crónica y todo esto.
¿Cómo titular mañana la crónica del Valencia?
Pues Ferran se corona en Mestalla, ¿no? Necesitaba el chaval un partido así porque tiene un potencial enorme, se le veían ya unas condiciones para ser un grandísimo futbolista, pero hasta hoy pues no había podido demostrarlas. Tiene 18 años todavía, es de la generación del 2000, ha sido campeón de Europa con la sub-17 española, es subcampeón del mundo, pero le faltaba este partido. Y esta segunda parte, pues realmente ha sido brillante a partir de la entrada de Santi Mina, que lo ha cambiado todo, ¿no? La voracidad, el hambre de Santi Mina, que es un jugador que partía como cuarto delantero al principio de temporada y que al final siempre acaba ganándose el puesto por voluntad, por fe, por ambición y acaba siendo mejor que las estrellas que habían fichado, mejor que Gameiro, mejor que Batshuayi y mucho mejor que Rodrigo, que hoy ha hecho otro partido muy, muy pobre.
Le estaba preguntando a Eduardo, ahora le estaba preguntando precisamente por eso, por Rodrigo, ¿no? ¿Qué le está pasando?
Pues sí, es un enigma.
Es que era el 9 de la selección española, ¿eh?
Sí, y además fue uno de los más destacados del pasado Mundial y estuvo la negociación, o por lo menos el interés grande del Real Madrid. El Valencia no quiso venderlo tampoco porque pensaba que podía obtener más dinero por él el año que viene y, sin embargo, yo no sé si ha habido ahí algo de falta de motivación, de que él ha pensado que debería haberse ido o que empezó cansada la temporada, cansado porque llevaba muchos minutos y Marcelino dijo que le iba a dar descanso, pero después tampoco se ha recuperado anímicamente. Lo del otro día del penalti fallado después de habérselo quitado a Parejo tampoco le ha ayudado. Yo no, creo que está en un bucle y necesita que un golpe de suerte para cambiar todo.
Oye, ¿y cómo está la operación del mexicano, de Chicharito? Decía
bueno,
que si
pues,
Valencia la cerraba.
Ahí está. Hace ya varias semanas que llegaron a un acuerdo con el jugador del West Ham. Él está encantado, se acepta rebajarse el sueldo incluso para venir, pero el West Ham ahora se hace el ofendido, dice que están enfadados porque han llegado a un acuerdo el Valencia con el jugador a sus espaldas y se niega a negociar, pero bueno, yo creo que esto forma parte del juego y acabará viniendo Chicharito aquí a Valencia.
Eduardo, los emisarios de Peter Lim han llegado entonces con...
Uno solo, ha vuelto Mateu ha estado hoy en el partido.
Ha soltado a Mateu, pero se ha quedado en prenda con el presidente allí, ¿no?
Anil Murti se ha quedado en Singapur, allí con la familia. Bueno, pues me imagino que habrá visto el partido, aunque ahora allí son altas horas de la madrugada, son creo 7 horas más en Singapur.
Sí, son las 7:15 de la mañana ahora, sí.
Pero Mateu ha estado en el palco, además he visto la cara de felicidad cuando ha marcado el primero Santi Mina del director general, porque él de verdad cree en el proyecto, porque él de verdad cree en Marcelino, él cree en el técnico asturiano.
Oye, ¿la prioridad sigue siendo la Liga o a lo mejor la Copa puede ser una escapada hacia la gloria?
Bueno, dice Marcelino y lo dice también Mateu, que la prioridad es la Liga, que dada la situación en la Liga, además económicamente el Valencia necesita entrar en Liga de Campeones, la prioridad...
A ver, que empieza la rueda de prensa de Marcelino. Víctor.
Sí, a ver, va a empezar la rueda de prensa de Marcelino.
Carlos Llamas, de Cope Asturias, enhorabuena por la clasificación.
En la sala de
en directo para la cadena Cope. Quería preguntarte por el Sporting, ¿cómo lo has visto?
Transistor. Por el Sporting, la complicación que ha tenido fundamentalmente en la primera parte.
Buenas noches. El Sporting sabíamos que nos iba a complicar porque ya lo hizo ahí en su campo y teníamos que, siempre que tienes que remontar un resultado, pues es una adversidad y más en una situación en la que nosotros tenemos dificultades en cuanto a la efectividad. Bueno, el primer tiempo fue un primer tiempo bastante en algunas fases espeso por nuestra parte. Muchas faltas, mucho balón largo, mucha segunda jugada, nosotros dificultades para defender esa primera y segunda acción. El Sporting tuvo una ocasión de gol en un remate de cabeza y luego el segundo tiempo pues nos lo hicimos muy bien, fuimos creo que muy superiores y ganamos claramente. En el cómputo general de los dos partidos pues pasó el que hizo más ocasiones, el que fue mejor. Y ya bueno, pues en el partido de ida creo que debía de haber producido un resultado mucho más favorable para nosotros que ese 2-1 adverso.
Se le ha visto, por cierto, José Ramón, muy nervioso en la primera parte a Marcelino. Ha estado protestando en muchas ocasiones, muchas acciones del juego. Y bueno, pues ha comentado sobre todo en la primera parte, lo que ha sido la mala imagen de la primera parte, y explica un poco esa segunda parte que ha sido mejor para Valencia. Le preguntan por eso.
Ha sido una cuestión de que ha apretado usted en el vestuario de alguna manera, ha cambiado algo tácticamente, porque esa diferencia entre la primera parte y la segunda. Gracias.
En el primer tiempo yo creo que empezamos bien. Generamos dos o tres situaciones de peligro donde el balón pasó por la línea del área meta, no fuimos capaces de, por el área pequeña, perdón, no fuimos capaces de finalizar acción. Tuvimos algunas pérdidas en situaciones ventajosas cuando una defensa de cinco y en algunas situaciones parada no tuvimos precisión para desbordar. Y luego, pues en una fase del partido nos pusimos excesivamente tensos. Y esa tensión nos llevó a perder el posicionamiento, a tener dudas prácticamente de todo, cuando teníamos el balón y cuando no lo teníamos. Creo que al final del primer tiempo nos enganchamos un poco. Y en el segundo tiempo no dimos ni bronca ni nada. Simplemente lo que hicimos fue recordar aquellos criterios con los que debíamos de jugar y sobre todo a nivel de estado de ánimo, pues jugar creyendo en lo que hacíamos, que en el primer tiempo tengo la sensación de que no. Esto es creo que estos dos tiempos reflejan el sentir o lo que de la cabeza de nuestros jugadores. Situación de una tensión desmesurada, que eso les lleva en algunos momentos a jugar excesivamente tensos y precipitados, y un segundo tiempo donde jugando con pausa, que no está reñido con velocidad y con un criterio colectivo bueno, amparados en el primer gol, pues fuimos capaces de bueno, todo la capacidad que tienen estos futbolistas, sacarlas de forma común en beneficio de un juego y de un resultado.
Mister, aquí en directo para el Transistor. ¿Se te ha dado tiempo a hablar con Mateu de la reunión con Peter Lim? ¿Se te ha comentado algo?
No he hablado con él aún. Antes del partido, por supuesto que no, y después ahora tampoco.
Hola, mister, aquí atrás, Javier Lázaro de Radio Marca. Te quiero preguntar por el cambio de Rodrigo en el descanso.
Estaba previsto.
Con el equipo era un poco la idea por confirmarlo. ¿Estaba previsto previamente? ¿El chico lo sabía?
Sí, estaba previsto, lo sabían ambos, que íbamos a jugar 45, o que iban a jugar 45 minutos cada uno.
Bueno, ahora intentamos hablar con Marcelino, porque sí que me gustaría saber cómo ha estado y cómo lo ha pasado durante todo este tiempo en el que ha estado ahí en la sartén, discutido por todos, presionado por todos. Lo tiene que haber pasado mal. Voy a ir mientras a Valladolid. Héctor Rodríguez, Valladolid, buenas noches. A ver, espera, que está pisando un cable Frasquet. A ver, Frasquet, atina, que hay veces que... Héctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Ra.
Sí, las noches son buenas. El Getafe ha empatado en Valladolid 1-1 y se clasifica para cuartos. ¿Ha habido lío, ¿no?
Sí, ha habido lío otra vez más por el VAR. En esta oportunidad, con el primer penalti señalado por el colegiado del encuentro, el manchego Alberto La Roja, sobre una jugada en la que el getafense Hugo Duro cae ante Antoñito. En principio, ni el Getafe ni el jugador reclaman esta acción, pero al final el colegiado es llamado por el árbitro del VAR, en esta oportunidad Gil Manzano, que le muestra que puede haber pena máxima. Es consultado el VAR, es consultado el vídeo, además, durante largo rato, y al final se señala penalti. De nuevo, polémica en Zorrilla, protestas contra el colegiado, y el tanto que transforma Ángel, que a la postre da prácticamente la clasificación al conjunto madrileño. Empató Verde ya en la segunda parte. Hubo otro penalti que falló también en esta oportunidad el Real Valladolid por mediación de Rubén Alcaraz, y al final el Getafe que pasa a la siguiente fase. Pero ojo, porque Antoñito, el protagonista de esa jugada, llamó la atención sobre lo que le dijo Hugo Duro por el Getafe en esa acción y sobre lo que supone también el VAR en estos momentos para los árbitros.
La verdad que me he quedado un poquito sorprendido, porque encima le he preguntado al chaval a Hugo Duro y me ha dicho que no era, que ha tocado un pequeño contacto, pero que ha sido el que me ha dado a mí. Así que no sé cómo ha sido, cómo le han dicho desde arriba que ha sido penalti, ¿no? La verdad que en el VAR yo creo que era para ayudar y yo creo que está haciendo una cosa peor. Yo creo que está puteando a los árbitros, creo yo. Pero bueno, ya ellos son los que tienen que dar explicaciones. Nosotros dedicarnos a jugar al fútbol con una herramienta que tiene que ser una ayuda para todos, y yo creo que para nosotros nos está siendo este año mucho de ayuda.
Pues el VAR está para ayudar a todos, eso es evidente. Y lo vamos a discutir esta noche después con Antonio Jesús López Nieto y con Daudén Ibáñez. Héctor, 1-1, pasa el Getafe, y hubo también otro incidente en el banquillo que casi termina en Tangana, ¿eh?
y lo que dice mucho de las ganas que tienen los dos equipos de pasar, ¿no? Un balón que se pierde, está perdiendo tiempo el Getafe, el jugador del Real Valladolid en esta oportunidad llega reclamando ese balón y casi termina en bronca. Al final, por fortuna, los ánimos se calmaron, el partido terminó sin mayores problemas, fue la única incidencia así de cierta tensión durante el encuentro, pero decía el propio Sergio González después del partido, eso demuestra que los dos equipos querían al final pasar la eliminatoria. El Getafe lo mereció por el resultado de goles. El Valladolid hizo buen partido. Los aficionados se fueron contentos del rendimiento de su equipo. Pero el equipo madrileño está que pasa a cuarto.
Ha cogido frío, ¿verdad? Ha cogido frío. Se ve que te ha pegado
está el... Está la noche complicada en Valladolid.
Ya lo he visto.
Por cierto, niebla enorme durante gran parte del partido. Y en la segunda parte, problemas de visibilidad, que no sé cómo se vería en televisión. En el campo era muy complicado ver la otra parte del terreno de juego. O sea, durante gran parte del segundo tiempo del encuentro, muchos problemas con la niebla también en Valladolid.
1-1. Empató el Getafe en Valladolid y se clasifica para cuartos de final porque había ganado 1-0 en el partido de Getafe la semana pasada. Son las 11 y 50 minutos de la noche. Ahora volvemos a Valencia.
Onda Cero.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca.
El transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, no sé si ha terminado la rueda de prensa de Marcelino en Mestalla. Eduardo.
Continúa
todavía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ahora volvemos cuando acabe, pues si hubiese posibilidad de hablar con Marcelino. Os decía que hoy lo que ha estado en todos los corrillos y en todas las tertulias ha sido la comparecencia de Velasco Carballo. Ha sido como si repasáramos todos el reglamento. Porque a comienzos de temporada, el VAR, que es esa sala de vídeo que corrige los errores más escandalosos que se ven en televisión, que son errores, pues se descubrió esto como un gran invento, una gran ayuda para los árbitros y también para el fútbol, porque la gente en las gradas, yo notaba como que se calmaba mucho, ¿no? Cogió confianza en las decisiones porque sabían que esas decisiones estaban garantizadas, estaban comprobadas con el vídeo, entonces nadie las discutía, porque decían, joder, si lo han visto en el vídeo, y lo han visto tres o cuatro tíos que hay allí en la sala esa, pues será verdad. Ahora, y últimamente, han comenzado las discrepancias porque unas veces las imágenes se revisan y otras no. Y se producen errores clamorosos, como es el penalti de Vinicius en el Bernabéu, el penalti que le hacen a Mata en Bilbao, en San Mamés, que son un poco los dos más mediáticos y que han escandalizado más, ¿no? Y el público ahora vuelve a dudar porque no sabe si esto lo han revisado o si no lo han revisado. Hoy, por fin, el responsable del Colegio de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, ha comparecido ante la prensa. ha comparecido este mediodía. Bueno, ha comparecido en una comparecencia que parecía el nombramiento del presidente del gobierno. Pero él habla bien, él se explica bien. Lo que pasa es que mantiene la omertad de no señalar errores. Gonzalo Palafox, muy buenas.
José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú me contarás cómo ha sido, porque a mí lo que me resulta un tanto lamentable es cómo los árbitros que están de asesores en el VAR asesoran al que está en el campo. Es que le ponen más nervioso. Si es que le pegan unos gritos, que es horrible.
Es que llega un momento, José Ramón, que no queda claro si está más nervioso el que está a 180 pulsaciones corriendo por el terreno de juego o los que están en la sala del VAR. Porque al final, ahora escucharemos dos sonidos, pero prácticamente se hablan
a mí me parece que están más nerviosos los que están en la sala del VAR, que le deben dar la tila contaminada. Porque los gritos que les pegan es horrible.
Todo lo contrario a cómo Velasco Carballo, bueno, en realidad los dos Carlos, a las 12, con una puntualidad británica, han aparecido los dos, una puntualidad arbitral, tanto el presidente del comité de árbitros Velasco Carballo como el director del proyecto VAR, Clos Gómez, ambos muy elegantes, como lo que son presidente y director. El presidente Velasco Carballo con traje azul, camisa blanca, reloj plateado, muy bonito, muy elegante, y corbata azul con rombos, se ha sentado en el centro de la mesa y a su izquierda, Clos Gómez, un poquito, bueno, pues menos elegante, un traje más de, no diría yo de secretario, ¿no? Pero gris,
traje de ayudante,
camisa blanca, sí, corbata gris, que no resaltaba tanto, y ha tomado la palabra Velasco Carballo. Era la primera comparecencia pública de los árbitros en este 2019 y han recalcado que la tenían fijada para enero, que no la tenían fijada para febrero y que la han adelantado, sino que estaba fijada para este mes de enero. Y por las palabras de Velasco Carballo, el comité de árbitros cree que hacerlo mejor es difícil, han reconocido errores, pero se comparan con Italia, donde hubo manifestaciones, con Alemania, donde casi se suspende el VAR, y con la Premier, donde no está implantado. Y como te digo, han reconocido errores, 7 errores en jugadas de área, es decir, posibles penaltis o no penaltis, pero no sabemos cuáles. No sabemos si el de Vinicius es uno de ellos.
Eso es lo que no puedo entender.
Y eso es lo que nos extraña. Se lo hemos preguntado, si el de Vinicius era uno de ellos, si el de la jugada del Atlético Madrid-Levante era uno de ellos. Pues nada, eso sí, quiero que escuches dos momentos, dos situaciones, dos casos reales. El primero, la jugada entre Rulli y Vinicius, el posible penalti, Munuera Montero, el árbitro de campo y Melero López en el VAR.
Es buena.
Defensa.
Eso
no fuera
juego,
¿eh? Quiero verla. Quiero verla. A ver. Dame otra, que no reanude.
Sí, yo cuando salga se lo aviso.
Es buena. ¡Se Mario! No, déjala. Vamos para adelante. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok.
Todo ok.
Yo tengo una pregunta.
Eso le decía Rubiales a Florentino cuando le llamó.
Yo tengo una pregunta porque nos ha reconocido Velasco Carballo que al final de cada partido los árbitros rellenan una ficha y ponen sus errores. Aunque ellos en el campo no lo hayan reconocido, pero luego rellenan una ficha que no sabemos dónde está, no la han hecho pública, con sus errores. ¿Habrá puesto aquí Munuera Montero su error o Melelo López en el VAR como error esta jugada? No lo sabemos porque no lo han dicho.
Porque todo ok.
No tienen dudas, ¿eh? Eso nos sorprende, no hay duda.
Todo el país luego cae en esa cuenta, igual que pasó en el de Bilbao. Y es todo ok, no lo sé. Evidentemente, tienes otra jugada más, ¿no?
Un segundo sonido, porque nos explicaron hace ya 6 meses... que el árbitro de campo en ningún momento puede pedir ayuda, algo que también sería bastante normal. Pues ojo, un Diano Mayenco en una jugada, una mano de Kiko Olivas, el jugador del Valladolid, a tiro de Griezmann.
A ver, ahí le rota un poco ahí en la mano. Yo no sé si está muy pegado de este lado,
Estamos chequeando. Para.
Yo no sé si eso es pedir ayuda, para, pero dice que no lo tiene claro.
No, pero mira qué voces le pegan. Para.
Te recomiendo que vayas a revisarla porque hay una mano muy, muy despegada. Joder, en el golpeo de la puerta, la que tú decías.
Sí. Es decir, en este caso, un Diano Mayenco no sabe si es mano o no, y lo que está haciendo claramente, que a mí no me parece mal, pero en el VAR no está permitido, es pedir ayuda al VAR.
Velasco Carballo, como os he dicho, sabe hablar, sabe explicarse, es ingeniero, es un tipo culto, lo hace con calma, lo hace con sentido pedagógico, es otra cultura diferente a lo que había antes. Claro, escuchabas hablar a Sánchez Arminio y era como llevar las vacas hasta Pedroñares, ¿no? Pero noto, sí que noto, que continúa el corporativismo que había antes. Y noto también que desde el VAR, en vez de tranquilizar al árbitro del campo, con esos gritos lo que hacen es acelerarle. Hay algunas cosas que a mí me gustaría entender y aclarar. Primero, ¿por qué no decir cuáles son los errores y los aciertos? Segundo, ¿por qué no decir claramente cuándo se corrige una decisión y cuándo no, que sigue sin estar claro? Y tercero, ¿por qué no saber quién son los mejores árbitros, quién son los que están propuestos para ser internacionales, quién son los que están propuestos en segunda para subir a primera, quién son los que están propuestos ahora mismo para bajar a...